Y aquí en uno de los himnos que estaba yo escuchando, inclusive esta tarde, dice: fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Cuando nosotros vamos levantando nuestra vista hacia Jesús y con más intensidad vamos viendo su rostro y lo que él representa, el mundo de aquí abajo pierde brillo. Aquellas cosas que eran tan importantes para nosotros, nuestras ambiciones, nuestras metas, empiezan a tomar un segundo, tercero o hasta último lugar. Y vamos mirando hacia otras metas más importantes. El mundo con todos sus atractivos empieza a perder valor. Y es de lo que quiere hablarnos en esta noche el libro de Santiago. En uno de los pasajes más fuertes, yo creo, del Nuevo Testamento, Santiago es muy fuerte. Me lo han comentado varias personas: oye, ¿qué libro tan pequeño, pero qué picoso está, ¿verdad? Y es verdad, es un libro muy fuerte. Santiago quiere que nosotros entendamos la necesidad de que nuestro cristianismo sea real, que no sea paja, que no digamos que somos cristianos, pero realmente estemos haciendo todo lo contrario. Eso no sirve, sino que al contrario, nuestros hechos estén comprobando lo que estamos diciendo. Y él ha estado dando varias pruebas para que nos aseguramos de que somos cristianos, y pruebas muy duras realmente. Nos ha hablado de la lengua, nos ha hablado de la aflicción, nos ha hablado de la parcialidad hacia otras personas, nos ha hablado de la sabiduría del mundo contra la sabiduría de Dios. Y hoy tiene un mensaje muy fuerte, realmente, Santiago. Y esto está en el capítulo 4, en el versículo 1 al 6. La palabra de Dios dice así, empezando en el capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago nos quiere enfrentar a una prueba muy importante, la prueba del mundo. Uno de los más grandes enemigos que nosotros tenemos es precisamente el mundo que está allá afuera. Un mundo que nos atrae muchísimo, pero sabemos que nos engaña. Nos presenta un automóvil muy bonito en la televisión, con mucha mercadotecnia, para decirnos que eso es exactamente lo que necesitamos para ser felices. Y nos lo presenta con las caras bonitas de muchachas modelos o hombres de gran éxito que pretenden decirte que si no tienes ese automóvil, entonces nunca serás feliz. Y eso es pagado por la compañía que vende el automóvil. Y nos atrae terriblemente y entonces empezamos con la obsesión de que tengo que tener ese automóvil, tengo que tener ese viaje, tengo que tener esa casa, tengo que tener esas relaciones para ser feliz. Y entonces caemos en una vertiginosa carrera de obtener aquellos dineros para poder comprar aquella situación. Y luego desilusionarnos tremendamente cuando ya sabíamos que esto iba a pasar. Y el automóvil, después de 5 o 10 días, ya no le hacemos caso. Porque en realidad es el mismo automóvil que teníamos antes, quizá un poquito más lustroso, pero no nos está dando la satisfacción que nosotros queremos. Y este mundo está lleno de engaño y no nos proporciona nada es un mentiroso. Y sin embargo, todos nosotros caemos en esa estrategia del mundo que es totalmente mentira. Yo quiero preguntarte, ¿qué actitud y qué comportamiento tienes tú hacia ese mundo que está allá afuera? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? Y para muchos de nosotros, aún como cristianos ahora, leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta de que ocupa un lugar muy importante. Un lugar que inclusive ha destruido parte de nuestros valores. Ahora es muy importante que la mujer trabaje, por ejemplo, pues para tener más dinero y entonces poder proporcionar más a la familia, cuando realmente le estamos proporcionando mucho menos, porque no estamos con ellos, porque lo que la familia quiere no es dinero, es tu tiempo, es tu amor, es tu atención. Pero el mundo nos engaña, no es que si tienes más dinero le vas a poder proporcionar más. Y todas estas cosas solamente nos están haciendo mucho daño y hacer caer en muchos errores. ¿Qué lugar ocupa en tu vida el mundo? Santiago mismo, ahí en el capítulo 1, versículo 27, en el primer capítulo, ya nos estaba diciendo que nos tuviéramos cuidado con ese terrible enemigo que se llama el mundo. Dice el versículo 27, en la última parte, guárdese sin mancha del mundo. Nos tenemos que guardar de ese enemigo. Yo me acuerdo cuando estaba ya en la primaria que tuve también que memorizarme porciones enteras de diferentes oratorias, y ya no me acuerdo mucho de esta, pero me viene a la mente la estrofa que se repetía constantemente. Poderoso caballero, es dominero. Que representa el prestigio, que representa el poder, que representa el reconocimiento, que representa el apapacho a mi propia personalidad, a mi yo, para mostrarle al mundo que yo soy mejor que ellos y que por lo tanto quiero más o tengo más. Ese es el mundo y es un mundo que nos hace mucho daño. Y aquí en el centro de este mensaje del capítulo 4, Dios quiere mostrarnos a través del libro de Santiago que una de las señas inequívocas de un cristiano es que un cristiano pone al mundo en un lugar muy inferior a la palabra de Dios. Yo voy a seguir lo que dice la palabra de Dios. Y si el mundo y la palabra de Dios no concuerdan, entonces seguiré lo que les dice la palabra de Dios y no me importa lo que piensen los demás. Ni me importa tampoco el costo que eso tenga para mí. Ayer que estaba con una persona, me decía que hace años, ¿verdad?, esta persona rechazó un trabajo porque este trabajo implicaba viajar mucho. O este trabajo implicaba estar fuera de su familia constantemente. Yo decía, bueno, esa es la sabiduría de Dios. Porque tú estás tomando lo mejor, la buena parte, la cual no te será quitada. Porque es mucho más importante que tú tengas una buena relación con tu familia que todo el oro del mundo. Y algunos cristianos han caído en vender las cosas importantes de su vida por unos cuantos pesos, destruyendo su propia familia. Yo tengo una persona que yo quiero mucho, que es una de mi propia familia, que ella se lamenta mucho que los años más importantes de la vida de sus hijos, ella no estuvo en casa. Dice, ¿cómo lamento ahora? No lo puedo ya retractar. Cuando estos niños estaban creciendo, yo necesitaba estar en mi casa. Y ya no me acuerdo qué hice finalmente con ese dinero. No me hizo más rica. Quizá compré un vestido o dos más, pero en realidad perdí muchísimo. Y esas son las cosas que el mundo hace. Aquí en el capítulo 4, versículo 4, que es el centro de este mensaje que nos quiere dar Santiago, nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Qué fuerte es esta situación. Nos habla tajantemente, si tú eres amigo del mundo, entonces tú eres enemigo de Dios. Dios te considera a ti su enemigo. Por lo tanto, este versículo está aplicado a personas que no son cristianas, puesto que las personas cristianas son amigas de Dios. Nosotros anhelamos tener una amistad profunda con Dios, un compañerismo continuo con Él. Y la palabra enemistad, la palabra enemigo, no cabría en esta situación de cristiano. Y aquí nos está advirtiendo Santiago muy fuertemente. Cuidado con el mundo, porque te aparta de Dios. El mundo y Dios están diagonalmente opuestos. No hay ninguna situación que los una, porque el mundo está guiado por los principios de Satanás. Y Dios está muy, muy fuera de ello. Que fue lo que los versículos que estaba diciendo ahora Otón. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y lo pone tan bien, los deseos de la carne, ¿eh? Los placeres que yo quiero tener, los deseos de los ojos, todas las cosas que quiero tener en cuanto a las cosas materiales, ¿eh? Y la vanagloria de la vida, el poder, no provienen del Padre, sino del mundo. Y sabes una cosa, nada de eso te va a llevar. Cuando vayas a una funeraria, a veces visten a los muertos con los trajes para que estén bien, los maquillan y todo, ¿verdad? Y los pueda ver la gente. Verás que esos trajes no tienen bolsillos. Porque los muertos no se llevan nada. Y cuando mi padre murió, yo lo vi ahí muerto a él. Estuve unos segundos meditando y decía, tanto se preocupó por el dinero. Él era muy pobre, él era bolero en las calles de Monterrey. Durante su infancia, realmente con muchos problemas fue a la escuela. Y vio morir a dos de sus hermanos literalmente de hambre y de falta de medicina. Entonces él siempre tuvo una congoja de que necesitaba el dinero, ¿verdad? Pero ya ante la realidad de la muerte, qué irónico. Cuando finalmente ya tuvo unos cuantos pesos para tener su vejez, irónicamente no los utilizó. Los dejó a otros. Se murió. Y no se pudo llevar nada consigo. Lo único que te vas a poder llevar es lo que tú hayas hecho para Jesús. Es todo. Lo demás no sirve. Y aquí en este versículo 4 nos habla, primero que nada, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La palabra amistad. La palabra amistad es una palabra griega que se llama phileo. Y que es un afecto entrañable, una situación emocional profunda. Una relación muy íntima. No estoy diciendo que el cristiano es como nosotros, nos apartemos del mundo, nos vayamos todos a vivir a una isla, ¿verdad? Nos pongamos guaraches, ¿verdad? En calidad de humildad, ¿no? Porque no queremos nada del mundo, no utilicemos teléfonos, no utilicemos aviones, y hay grupos que hacen eso, ¿verdad? No es eso lo que está hablando Santiago. Dios quiere que estemos en el mundo, pero que no seamos del mundo, dice Juan 17. Está bien que estés en el mundo y que uses el teléfono, úsalo para Cristo. Y el avión y todas las demás conveniencias con el objetivo de que otras personas conozcan a Jesús. Pero no tengas amistad con Él, que no sea tu amigo, porque no hay ninguna relación con Él. Y aquí la palabra amistad es la misma palabra que usa Jesús mismo con sus discípulos allá en Juan 15. Versículo 13, donde dice Jesús a sus discípulos, les cambia la relación y les dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esa clase de relación. Vosotros sois mis amigos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que dice su Señor. Os llamaré mis amigos, dice Jesús. Porque todas las cosas que oí del Padre, os las he dado a conocer. Esa es la palabra amistad, algo profundo. Hay una relación íntima. Y esta es la que no queremos tener con el mundo. Hay una lealtad incondicional. Y tú sabes que el mundo vive para el mundo. Que es la segunda palabra que también quisiera analizar, que quiere decir mundo. La palabra mundo viene de cosmos. No estamos hablando de la Tierra, no estamos hablando del globo terráqueo físicamente, sino que estamos hablando de un sistema de vida. Y eso es lo que Dios quiere que no amemos. Un sistema de vida que está mal, que está corrupto, que vive en la vanidad, en el orgullo, en el egoísmo total, que presenta todo como si fuera muy bonito. Hay elegancia, pero atrás de todo ello están las fuerzas armadas para mantener el orden, ¿verdad? Parece que todos somos muy lindos aquí, ¿verdad? Respetamos, pero la señora del otro lado tiene su escritura y que no se me ocurra a mí poner la reja 20 centímetros dentro de su escritura, ¿verdad? Necesitamos todo ese orden, porque en realidad todo ese sistema mundial tiene unas leyes contra Dios. Son leyes de orgullo, de vanidad, de egoísmo, de codicia. Dice la Biblia que este sistema mundial realmente está controlado por el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Bueno, ciertamente no es Dios, ¿verdad? Es Satanás. Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El que tiene control de este mundo ahorita es Satanás, no es Dios. Como que es una tierra rebelde que ha sido conquistada por el enemigo temporalmente. Dios la va a recuperar, pero hoy es Satanás el que ha puesto sus leyes y todo el mundo vive por eso. Inclusive en 1 Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, todo el mundo está bajo el maligno. Entonces, todas las cosas que vemos allá afuera, el sistema sobre el cual vivimos, es un sistema satánico. Y claro, el hombre trata más o menos de llevarla a cabo, ¿verdad? Pero está mal. El capitalismo, nada más lo único que hace es fomentar la avaricia y la codicia. Y el comunismo, todos los sistemas del hombre de alguna manera tratan de poner orden, pero ninguno de ellos pone ningún orden, porque no está Dios en medio de eso. Y Santiago nos dice, no tengas amistad con ese sistema, salte de él, ya no pertenezcas a él, porque en realidad ese sistema está mal. Inclusive hay un versículo en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, qué importante es que la palabra de Dios, cuando la estudiemos, veamos por qué dice lo que dice. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fíjate, el cual engaña al mundo entero. Nos engaña con tal facilidad. Y mira, no estoy hablando que engañen los de afuera, que ya están totalmente perdidos. Nos engaña a nosotros que tenemos una Biblia abierta frecuentemente y nos pone a girar viviendo por cosas que no vale la pena vivir. Y Santiago dice, no ames ese sistema. Ese sistema está mal, ese sistema está corrupto. Y la tercera palabra que también quisiera definir un poquito es la palabra enemistad. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y la palabra enemistad significa oposición, incompatibilidad. No hay manera de que una cosa se pueda diluir con la otra. No son compatibles. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si sois enemigos, porque si siendo enemigos fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nos dice a nosotros los cristianos que un día fuimos enemigos de Dios. Todo aquel que no está con el Padre es enemigo de Dios. Y si estás con los enemigos del Padre, eres enemigo de Dios. Y un gran enemigo es el mundo. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El hombre tiene tendencias religiosas. El hombre dice, sí, mira, yo soy bueno, o sea, yo si hago ciertas cosas, sí tengo mi tendencia de bondad. Sí, pero tu tendencia de maldad destruye totalmente aquella poca tendencia que hay de bondad y no buscas a Dios, no lo puedes buscar. Y si lo buscas, buscas a un Dios ficticio que no es. Quieres un Dios que te ayude, quieres un Dios que te dé las cosas, pero no lo quieres a Él. Porque si lo quieres a Él, tendrías que hacerlo el Señor de tu vida. Tendrías que ser cristiano. Y ese ya no le gustó. Mejor prefiero a una religión cualquiera, ir un ratito, pero yo quiero comandar mi propia vida. Yo quiero mandar. Y Dios dice, no se puede. Si yo no soy Señor de tu vida, entonces yo no soy Señor de nada. O todo, o nada. Y eso es lo que nos dice Santiago en este versículo tan fuerte. Que nosotros debemos de estar fuera de este mundo. Inclusive aquí en Juan, ¿verdad? Nos dice el Señor Jesús en el capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Está hablando de los apóstoles. Está hablando Jesús con el Padre. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y mira, la oposición entre el mundo y Dios es tan grande que si tú empiezas a seguir a Cristo, tú vas a tener la oposición del mundo. A veces nosotros queremos predicar de Jesús y pensamos que el mundo le va a gustar eso, que podemos continuar con los amigos, que podemos salvar algunas, entre comillas, amistades. Eso no es cierto. En cuanto tú te vas del otro bando, te califican de oposición, te rechazan, te persiguen y a través de los siglos te matan porque no quieren saber nada de ti. Eso también lo dice aquí el Señor Jesús, pero aquí en este versículo 16 dice, no son del mundo, Juan 17, 16, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, estamos en el mundo, aquí vivimos, no podemos salirnos de aquí, pero Dios quiere que estemos apartados, como peregrinos y extranjeros, en tierra enemiga, en donde nada más estamos pregonando que se pasen a la tropa del enemigo, porque pronto vendrá el ejército celestial y acabará con todo esto. Eso es lo que dice Dios. No te hagas aliado del mundo, porque vas a perder, serás enemigo de Dios. Pero si eres amigo de Dios, entonces te haces enemigo del mundo. Juan capítulo 15, versículo 18. Dice Jesús, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pensamos que el mundo y nosotros podemos tener amistad. Sabemos que a Jesús lo mataron. Sabemos que a todos los apóstoles, con la excepción de uno, los mataron. Que ha habido mártires y que ha habido sangre durante todos estos siglos por la causa de Jesús. porque el mundo rechaza vehementemente, odia el mensaje. Y tú crees que a ti no te va a pasar. Cuando vas con las personas y les hablas de Jesús, y de una manera a veces muy oculta y a veces muy abierta, te rechazan. Yo me acuerdo que le contaba a una persona hace días, yo iba a jugar tenis hace muchos años a un club, ¿verdad? Y literalmente yo tenía lepra, porque en cuanto yo llegaba, las personas se apartaban. Había un rechazo total. Ni siquiera me saludaba. ¡Hola, cómo! No me oyó. Y bueno, finalmente la situación llegó tan fuerte que mejor me salí de ese club, me fui a otro, ¿verdad? Y esa es la reacción que vamos a tener del mundo. El simple hecho de que cargues una Biblia, de que hables de Jesús, de que quieras vivir lo que dice Jesús, es rechazo al mundo. Inténtalo. Yo hace 15 años que no tomo una gota de alcohol. No porque la Biblia lo diga, sino porque yo pienso, como convicción propia, que eso no es para mi vida. Y me he sentado con personas muy frecuentemente. Y dice, ¿qué te tomas? Yo no tomo. ¿Estás enfermo? No, al contrario, estoy muy sano. Estaba enfermo. Y les empieza a contar. Y de repente aquel whisky que pidieron, ya les cayó mal. Entonces lo ponen así, no sé, ¿verdad? O me empiezan a atacar. Oye, pues me estás yo, aquí mi whisky que me va a costar. Ya no me lo hiciste. Que lo tomara rico. ¿Qué pasó, verdad? O de repente, mira aquella chica y no sé qué. Oye, digo, es que yo tengo otra filosofía. O sea, ya le estoy aguando la fiesta. Y viene el ataque. Y después dices, mira, no te juntes con él. Mira, no le invites. Además es puras tonterías. Y están tratando de justificar su manera de ser, atacándote a ti. Entonces, tenemos que entender que el mundo y Dios son enemigos irreconciliables. Y por lo tanto, nosotros o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. La riqueza son un símbolo del mundo, ¿verdad? No podéis servir a Dios y al mundo. No se puede. Vas a perder. Y hay muchos cristianos que quieren hacer eso. Que quieren quedar bien con Dios. Y luego quieren quedar bien con el mundo. Y no quedan bien con ninguno de los dos. Y dice Dios, no se puede. Te haces enemigo de Dios. Un cristiano conoce todo esto y se aparta del mundo. Porque sabe que el mundo hace mucho daño. Mejor empieza a seguir a Dios con toda su fuerza. Dice un librito que se llama Amós en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andará Dios y el mundo juntos? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Puedes tú ser amigo del mundo? Imposible. Y si eres amigo del mundo, ¡ay! Entonces, ¿quién sabe si eres cristiano? Cuando yo vine a Cristo, cuando yo tenía escaso un mes en la palabra de Dios, y mira que algunos piensan que el cristianismo es como todas las religiones, todo un juego de reglas. Ah, no puedes hacer esto, ¿eh? Ah, no, si vienes aquí, no, aquí no hacemos eso, ¿eh? Y no es cierto eso. Al contrario, en Cristo tenemos libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo puedo hacer lo que me da la gana, tengo la libertad de Cristo. Dice la Biblia. Y con mucho gusto me voy contigo a emborracharme cuando quieras. Nada más que sucede que yo soy el que ya no quiero emborracharme. No tengo una regla que me dice, no lo puedes hacer. Hay algo en mi interior que solo en agradecimiento a Jesús me clama, me suplica y me da el poder para ya no hacerlo. Eso lo entendí muy pronto. Aquí no hay reglas. Aquí hay un deseo grande, profundo, que emana del corazón de agradecer a Cristo lo que Él ha hecho por nosotros, siguiendo sus mandamientos, voluntariamente. Me acuerdo que yo tenía un mes en Cristo, como soltero que era, y siempre tratando de encontrar por ahí la muchacha de mi vida, que finalmente nunca la iba a encontrar en el mundo, ¿verdad? Imagínate, iba yo a un lugar que se llamaba el 00, allí en la zona rosa. Y ahí me metía yo. ¿Ah? Y bueno, yo cuando recibí a Cristo, seguí yendo, ¿no? Y sin embargo, yo me acuerdo de esa noche tan vívida, un viernes en la noche. Llegué y me parecía todo tan ridículo y tan absurdo. Por lo pronto estaba todo oscuro. Esa muchacha nunca la iba a encontrar, porque no se veía nada. Además, el ruido era para romperte los tímpanos, mucho menos para hablar, ¿verdad? Y cuando finalmente sacabas a alguien a bailar, se perdía porque andaba por allá y tú bailando por acá. Esa noche yo dije, qué absurdo es todo esto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero lo más triste de todo es que esa noche me di cuenta de que Jesús estaba en mi corazón y de que Él había ido conmigo a ese lugar. Y me sentí tan avergonzado. Inclusive iba una persona conmigo y le dije, ¿sabes qué? Yo ya me voy. ¡Ay, sí, tú, tu Biblia, que no sé qué, sigues igual! Sí, este lugar no es para mí. Nunca más he regresado ni a ese lugar, ni a ningún lugar que se le parezca. Hay algo que me dice que no, que eso no es para mí. Se acabaron todas esas cosas y quiero estar lo más separado posible del mundo. Porque el mundo me hace mucho daño. En realidad, dice la Biblia, que el mundo ha sido crucificado para mí. Hay un versículo que también, muy, muy temprano en mi vida cristiana, lo oí en un cassette que me regalaron. Y me gustó tanto, no sé dónde estaba, pero me lo memoricé. Dice, es Gálatas, capítulo 6, versículo 14. En donde dice Pablo, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo y yo ya no somos amigos. Y bueno, me pegó tan fuerte el mensaje de Cristo que ya en 1980 me acuerdo que bueno, yo jugaba tenis y me gustaba mucho el deporte, por la palabra de Dios, por utilizar mi tiempo estudiando, dejé de ir al club durante más de 10 años. Me gustaba mucho esquiar, dejé de ir a esquiar. Me gustaba esto, no me importaba. Mira, estaba yo tan lleno de esto, yo quería meterme más. Y además todas aquellas cosas, me acuerdo que yo iba mucho a esquiar, pero la esquiada es realmente una excusa, es la tomada. Realmente todos los esquiadores se tienen que levantar a las 8 de la mañana para ir a esquiar, pero yo no los veo por ningún lado, porque estuvieron hasta las 3 de la mañana tomando. Y a donde vayas, todo lo que hagas, siempre es una excusa para sacar nuestras pasiones. Realmente el objetivo no es ese, sino nada más es una excusa más. Inclusive hasta las tentaciones religiosas, ¿verdad? Oye, vamos, ¿el bautizo de cuánto? Oh, ¿qué día es? ¿Qué día es? No, vamos, va a haber ahí, ¿verdad? ¡Órale, vamos! Y hasta las 5 de la mañana el bebé ni sabe, ¿verdad? ¡Pero qué pachangón! ¿Perdón? Capítulo 6, versículo 14 de Gálatas. ¿Cuántas cosas nos dice la palabra de Dios acerca del mundo? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. 3, 4, perdón. Segunda de Timoteo, 3, 4. En donde dice que también debemos hacer saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y en el versículo 4 te describe algo muy importante, amadores de los deleites más que de Dios. Y es verdad, estamos tan lejos de Dios, el mundo está tan lejos hoy de Dios. ¿No? A veces muy religioso, pero realmente muy apartado de Dios. Tanto que aquí en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, uno de los hombres que seguía con mucha fuerza a Pablo, lo abandonó. Dice, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. ¿Sí? A veces no son muchos cristianos, tienen esa prueba y dicen, no, está bien ser cristiano, está bien ir los jueves, pero eso de abandonar todo por Jesús, no, ahí nos vemos. Y abandono. Cuando Dios nos dice que Él es tajante, el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y el mundo es una de las cosas que tenemos que dejar. Interiormente, no quiere decir que te vas a ir a un convento, como muchas personas en siglos pasados así lo interpretaron, ¿verdad? Vámonos a un convento, cierran las puertas, voto de castidad y voto de silencio, y no quiero ver nada porque todo está feo y todo está mal. Pero lo traen adentro. ¡Qué bronca!, ¿no? No es eso. Vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Al contrario, lo rechazamos totalmente y lo decimos abiertamente a las personas, aunque recibamos su desprecio y nos ridiculicen. Quiero preguntarte si tú eres amigo del mundo. ¿Qué haces tú con tu tiempo? ¿Qué haces los fines de semana? ¿Qué haces en las noches con tu vida fuera del jueves que vienes aquí a la plática? El lunes, el domingo que desayunaba con una persona me decía, oye, pues realmente sí ando un poco mal en la palabra de Dios, porque mi aritmética no me cuadra. Leo 10 minutos diarios y veo 4 horas de televisión. Le dije, bueno, estás 3 horas, 50 minutos negativo, diario, absorbiendo toda la basura del mundo. Porque aún Blancanieves, una película de Walt Disney muy, muy blanca, tiene pura basura, que nos enseña cosas muy malas. Y pensamos que es una película muy linda y muy bonita, ¿verdad? Qué terrible que no veamos lo que el mundo hace. Y aquí en este pasaje, se me está yendo el tiempo, pero a lo mejor podemos ir un poco más rápido, porque sí quería describir el concepto de lo que es el mundo para entrar al concepto de los peligros que tiene el mundo, que es de lo que habla aquí Santiago. Pero te vuelvo a preguntar, ¿dónde estás tú con respecto al mundo? Tienes que tomar una vez por todas y decir, o soy cristiano, o no soy cristiano. Voy a estar en el mundo, pero esos valores ya no son míos. Yo voy a vivir para Jesús. Y voy a ir creciendo en intensidad con Él, en donde las cosas del mundo ya no me interesan. Si tengo dinero, compro el automóvil, compro 3, eso no es el problema. El problema es amar esas cosas que tú tienes y vivir por ellas. Y puede ser un automóvil, puede ser un título, puede ser una copita así chiquita del club alemán en donde eres el número uno de ese club que muy chiquitito allá, ¿verdad? Perdido en inmensidad, y la pinta, todos los días la cepillas y dices, no, hombre, es que yo soy el número uno. Eso es el mundo. Y Dios dice, no hables nada de eso. Porque la gloria del mundo es como la hierba del campo, que hoy es y mañana es cortada. No sirve. Solamente trae desilusión. ¿Y cuántas personas, inclusive religiosas, creen estar muy bien con Dios? Y ahí en Mateo 7, les dice Jesús con gran fuerza, capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, alguno me dirá, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es cuestión de seguir una religión. Sabemos que el seguir una religión, eso no es Jesús. Es tener una vida que concuerde con Jesús. Y es muy, muy diferente. Bueno, habiendo hablado del concepto del mundo, hablemos de los peligros del mundo. Y vaya que hay peligros muy profundos en el mundo. Porque una cosa, lo primero que nos dice aquí Santiago, es que el amante del mundo vive en un conflicto interno constante. No sé si te has fijado, pero no te acerques mucho a las personas del mundo. Si te acercas un poquito, ya entras en conflicto. Y lo puedes ver en el periférico. A lo mejor te acercas a él, pero te acercas a su coche. No, hombre, qué bronca. o a sus cosas, o a etcétera. Y dice que ese conflicto tiene tres dimensiones. Conflicto contra otros, conflicto consigo mismo y conflicto con Dios. Hay guerra adentro. Las personas que están en el mundo tienen guerra adentro. Y vamos a ver que es muy triste porque esa guerra no se acaba, sino con el príncipe de paz, que es el que trae la paz. Y para ello necesito entregarme a Jesús, que las personas de allá afuera no quieren hacer. Y el conflicto sigue. Y mira, está a brote de piel. Que no te vea mal, que no digas una situación, que no... ¿Qué? Sí, vamos afuera, andale. Sí, ¿no? Y de alguna manera te lo sacan, ¿verdad? Hay orgullo, hay celos, hay envidias, hay malos entendidos. Es todo un lío aquello, ¿eh? Es la guerra de los yos. Todos contra todos. Amantes del mundo que odian a los otros amantes del mundo, porque quieren estar arriba de ellos. Ese es el mundo. Y aquí, para ver por la primera de esa dimensión, nuestra guerra con otros, Santiago, aquí en el versículo 1, nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Vaya pregunta. Dice el versículo 2, codiciáis, matáis, ardéis de envidia, combatís, lucháis y no tenéis lo que deseáis. Ese es el mundo, todos contra todos. A ver qué saco yo. Es mi yo contra el yo de todos los demás. Luego dice que es consigo mismo también el conflicto. Porque desgraciadamente el conflicto de afuera es porque lo traigo adentro. Y eso ahí también lo dice en el versículo 1. Cuando contesta esta pregunta tan terrible, ¿de dónde vienen las guerras? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. No son mis pasiones internas las que están causando todo el problema. Las guerras que tienen las naciones es por las guerras interiores de cada uno de nosotros que trae la guerra de todos los demás. Ese es el problema. Y el problema es que yo no puedo controlar mis pasiones. Sé que están mal, pero voy tras de ellas. No lo puedo controlar. Soy esclavo de mis deseos. Las cosas que quiero, mi codicia, mi envidia, mi lujuria, necesito satisfacerla. No puedo. O sea, yo sé las consecuencias. Va a ser terrible cuando se entere. No me importa. Voy y lo hago de todas maneras. Y así vive el mundo, sin poder salir de su desenfreno. ¿A poco crees que las personas que están desviadas sexualmente no saben las consecuencias del SIDA? Lo saben. ¿Y a poco crees que no tienen miedo a la muerte y a la enfermedad? Claro que lo tienen. Y sin embargo dicen, es que no puedo. Y finalmente pagan consecuencias terribles. Dice Jesús en el Juan capítulo 8, versículo 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Miente una vez y pronto serás una persona mentirosa. Y no sale. O roba una vez. O codicia una vez. Qué terrible. Nuestras pasiones nos controlan. Pero lo más terrible también es que no solamente nos controlan, sino que no nos satisfacen. Eso es terrible. Ok, ya lo voy a hacer, ¿qué me importa? Híjole, pero no me satisface. No saco nada. Ya me fui con aquella chica, ya hice, ya robé. Ya, no, quiero más, necesito más. Finalmente dice aquí el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Trato y trato y no me satisface. Finalmente no hay satisfacción en las cosas que estoy haciendo. Necesito ver la manera de que pueda, pues, agarrar más, alcanzar más. Nunca se satisface. Y sabes que trae gran frustración. Las pasiones traen gran frustración. Y todo esto por una palabra, es mi egoísmo. Quiero satisfacer yo. Dice el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El mundo allá afuera, tú les preguntas cuáles son sus metas, y sus metas son terriblemente egoístas. Es yo. Todo circula alrededor de mi satisfacción. Yo quiero ser feliz. Yo quiero tener. Yo quiero triunfar. Inclusive su familia y sus hijos son para él. Un gran conflicto interno que se describe en todo esto. Y por tercera cosa, la tercera dimensión es que nuestro conflicto es con Dios. Ese es el problema. Como nunca le he querido entregar mi vida a Dios, traigo un conflicto interno conmigo mismo, traigo un conflicto interno con los demás. Es un infierno esto. Porque fuimos diseñados para tener compañerismo con Dios y no quiero. Dios dice, yo quiero ser tu Dios. No, si tú eres mi Dios, entonces ya no puedo hacer esto. Oye, los chismes ahí en el club son padrísimos. Nos juntamos ahí entre todas las chicas y no, le cortamos. Yo ya no lo puedo hacer. No, pues ¿cómo? O el otro que dice, no hombre, voy a Acapulco y me llevo esto y lo... No hombre, unas pachangas. Y ahora me dice que ya no puedo hacerlo. No. Eso de que Dios sea mi Dios, no. Que sea mi amigo y me aconseje de vez en cuando me meten broncas y me dé dinero porque necesito mucho, pero de que sea mi Señor, no. Eso ya es demasiado. Y Pablo dice, Santiago dice, oh almas adúlteras. El adulterio es el romper un compromiso. El adulterio es romper un pacto. Y el cristiano se supone que tiene un pacto con Dios. Y Dios te llama adúltero. Has roto el pacto que tienes conmigo. Ya no estamos casados. Te has ido y has prostituido tu propia vida en pos de tu propio egoísmo y de tu propio deleite. ¡Qué terrible palabra! La usa muy, muy fuerte. Y al final de cuentas, todo este enredo es mi conflicto con Dios. No quiero nada con Dios. Por acá digo, bueno, sí, claro, te pinto un Dios así. Aquí está mi Diosito, ¿verdad? Sí, lo vamos a pintar bonito y le pongo una veladora. Ya, no hay problema. Y Dios dice, te estás engañando a ti mismo. Ese no es Dios. Dios quiere ser tu Señor y quiere que tú entregues tu vida a Él. No es mi voluntad. Por eso el mundo está como está. Inclusive Dios nos acusa y nos dice, o pensáis, versículo 5, que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿No te das cuenta plenamente lo que tu Espíritu hace dentro de ti? Toda la codicia, toda la envidia, todos los celos, lo conoces perfectamente. Sería terrible que alguien aquí levantara el dedo y dijera, oye, espérame. ¿Podrías explicarme lo que es los celos? Y yo no entiendo esa palabra. Y bien que la entendemos, porque todos la hemos tenido. El Espíritu que mora en nosotros nos tiene celos. Y no quiere que vayamos a Dios. Date este testimonio de nuestra rebeldía. Este testimonio de nuestro rechazo a Dios. Por eso hay muy pocos cristianos. Es mejor tener una religión, o es mejor ser ateo. No queremos ser cristianos. No, eso cuesta mucho. Tengo que entregar mi vida. Dice un versículo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sabemos que el enemigo lo tenemos adentro, ¿verdad? Jeremías 17:9. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Él es misericordioso. Él quiere que tú cambies. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La victoria es de aquellos que se derrotan. La victoria es de aquellos que salen finalmente del mundo diciendo: ya no quiero saber nada de ese terrible enemigo que solamente me engaña y no me da nada. No quiero ir al Dios vivo, en donde ahí sí se obtienen todas las cosas. El martes Alejandro y yo comimos con una persona. Me gustó mucho lo que dijo. Él era jugador del Real Madrid, allá en España, en los años 50, compañero de Di Stéfano y de Puskas y otras personas. Y él dice que él había estado viendo esa situación de que Dios sí, Dios no, y cuánto. Y que en un juego, en un partido de fútbol, después del partido que habían ganado y tenía mucha satisfacción, se le acercó un reportero, y porque iba a preguntar, ¿verdad? Oiga, ¿y usted cómo metió el gol? Yo no sé. Y le dice: tú te mueres esta noche, ¿a dónde vas? Se puso a sudar, ¿verdad? Que nos contó. Y que esa noche dijo: es que necesito entregar mi vida a Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué me sirven todos los goles del mundo? Y ahora se dedica a pensar la palabra de Dios. Dejó finalmente el mundo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar las cosas que estamos haciendo. Pero internamente necesitamos entregar nuestra vida a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Lucas 18, versículo 9 al 14, nos describe esta situación del conflicto que tenemos con Dios tan vívidamente. Dice esta parábola de Jesús: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, dijo esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Nuestra relación con Dios empieza humillándonos a nosotros mismos ante Dios, sabiendo que estamos muy mal con Él, que el conflicto interno es muy fuerte y que ya quiero finalmente tener paz. Por eso Él dice: Él resiste a los soberbios. Las personas altivas nunca llegarán al cielo, porque el orgullo no puede entrar al cielo. Da gracia a los humildes. Y la humildad empieza reconociendo dónde estamos, en total bancarrota para con Dios. Ese es el conflicto del mundo. Ese es el conflicto interno que tenemos, y si tú lo tienes, entonces tienes que preguntarte si realmente eres cristiano. O dices: bueno, sí, soy cristiano, lo que pasa es que no he pagado el precio. Finalmente no he dado ese paso de decir: Señor, lo que tú quieras. Hay un librito que yo tengo tan bonito que, bueno, lo he leído creo que 15 veces. Yo no recomiendo muchos libros porque hay que leer la Biblia, pero es una biografía misionera tan preciosa, tan tierna, que, bueno, llena mi corazón y lo he leído muchas veces, de esta misionera que se fue a la China. Y cuentes de esta mujer. Estaba predicando en una pequeña aldea y predicaba con tanta fuerza, con tanto amor, con tanta llenura, que estaba ahí el alcalde de la ciudad y la veía y decía: es increíble, qué mujer, qué precioso, lo que trae, le daba envidia, ¿verdad? Y fue a ella después de la plática y le dijo: ¡qué precioso todo esto! ¿Cómo me gustaría tener lo que usted tiene? Yo estoy tan lleno de conflictos y soy aquí la persona más importante del pueblo, y no tengo lo que usted tiene. Yo daría cualquier cosa por tener lo que usted tiene. Daría todo el mundo. Y ella se volteó y le dijo: eso es precisamente lo que tuve que dar. Yo dejé Inglaterra. Yo dejé mis planes. Yo dejé mis ambiciones. Yo dejé mi pecado, mi placer, para estar aquí y predicarle a usted de Cristo. Eso es lo que yo tuve que pagar. Y por eso tengo lo que tengo. Marcos capítulo 8, versículo 34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígale. El cristianismo sí tiene un costo. Pero esta tarde que estaba yo pensando, recordando algunas cosas de mi vida, a razón de que tú y yo platicamos ayer, Rogelio, literalmente se me llenaban las lágrimas, los ojos de lágrimas. Decía, es que el costo, sí, pagar un costo, ya no hago esto, ya no hago aquello, pero qué pequeño ha sido. ¿Cuántas cosas me ha dado Jesús? Me ha llenado de tantas bendiciones materiales, espirituales, de toda índole, en 16 años de estar con Él. Vale la pena dejar el mundo por Cristo. Por último, quiero relatar esta pequeña, también verídica, anécdota de esta pareja misionera. Nosotros tenemos un gran cariño por los misioneros. Tenemos un privilegio de mandarles dinero mensualmente. Los queremos mucho, ocupan un lugar muy importante en nuestro corazón. Son gente que deja su país, deja su lengua, deja su idiosincrasia, sus amigos, su familia, para irse a puntos lejanos a predicar a Cristo. Bueno, para mí son gente muy especial. Y cuentan de esta pequeña parejita. Ya viejillos, no sé, en sus últimos años que regresaban a su país natal después de haber estado muchos años en el África dedicando a Cristo. Y venían en el barco y el alcalde de Nueva York venía también en el barco. Y estaba el barco atracando allí en el muelle de Nueva York. Y había bandas, y había música, y había, bueno, una gran bienvenida. Y estaban esta parejita ahí viendo, y le decía a ella, a él, nadie ha venido a recibirlo. 50 años de trabajo en el campo misionero. Y ahí, al ver cómo todo el mundo recibía al alcalde, él se voltea a ella y le dice, querida, aún no hemos llegado a casa. Cuando lleguemos a casa, el Señor mismo nos recibirá. Vale la pena servir a Jesús. Ahora que escuchaba el testimonio de Opón, yo le daba gracias a Dios, le decía, Dios, gracias por este trabajo. Qué maravilloso. Podía yo haber estado metido ahí en los negocios y con las frustraciones y en situaciones de los enredos del mundo y no tener ninguna satisfacción. Porque finalmente todo lo que ganas se lo dejas a otro. Tener la satisfacción de que una persona hable de sí mismo. Diga, yo he sido liberado por Cristo. Y que tú hayas tenido una pequeña parte. Sirviendo a Jesús, tiene que ser la cosa más gloriosa. Por lo tanto, tomemos el mensaje de Santiago y dejemos por fin el mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús lo dijo ahí en el capítulo 34, 24 de Mateo, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Yo quisiera que esta noche tú reconfirmaras un compromiso con Jesús. Que salieras de aquí diciendo, yo voy a vivir para Cristo. Yo necesito decirle al mundo de Jesús. Pero si estoy igual a Él, no van a poder escuchar mi mensaje. Si hablo como ellos, si tomo como ellos, si hago las cosas que ellos hacen, pues no van a ver mi mensaje. Todos traen mensaje. Lafor tiene un mensaje. Cancún tiene un mensaje. Todos tienen mensaje para y están todos tratando de agarrar tu atención. Pero tu mensaje tiene que estar vivo. Y por eso somos fanáticos. Por eso yo no tomo, yo no esto. Me dice, ay, ¿cómo es fanático? Le digo, es que es la única manera. Jesús fue tan fanático que dio su vida por mí. ¿Quién, cuánto menos podría yo dar? Quiero estimularte a que tú hagas. Dejemos el mundo no ofrece nada. Y donde trabajas, las cosas que haces, todo céntralo, va a ser para Jesús. Lo que gane, lo que mis hijos, mi trabajo, ¿verdad? Salir en las mañanas con tu Biblia en la mano y decir, bueno, en el trabajo a alguien le hablaré de Cristo. De alguna manera será una plataforma para extenderme a los demás y decirles que Cristo no está muerto, ni es una religión, ni es un chuchito. Es un Dios maravilloso y grande que ha transformado mi vida. Eso es lo que queremos hacer. Y quiero estimularte a que tú también lo hagas. Si no, el que pierde eres tú. Vamos ahora. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tanta paciencia que nos tienes. Caemos, fallamos, y tú siempre estás con los brazos abiertos para volvernos a recibir, para mostrarnos el camino, para llevarnos a la vida eterna. Padre, te pido por las pláticas de Navidad y muchas personas que estamos invitando. Personas que están muy necesitadas, que tienen muchos conflictos en su vida, que están llenas del mundo y que te necesitan desesperadamente. Te pido, Padre, que toques sus corazones, que utilices nuestras vidas imperfectas, con tantas fallas, para que ellos vean su necesidad de Cristo y vengan a estas pláticas. Y que vengan con un corazón preparado y reciban a Cristo en su corazón. Y tengan esto tan glorioso y maravilloso que nosotros tenemos. La vida eterna. Gracias, Señor, por todo esto. Bendice esas pláticas de Navidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.